Mateo capítulo 26. Sigan con sus vistas, les voy a leer comenzando en el versículo 17 y terminando con el versículo 29. Mateo capítulo 26, el versículo 17 en adelante. Leemos en la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. La verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. A mí me gusta comparar a los sermones con comida. Hay predicadores que sus mensajes parecen capirotadas, ¿verdad? Ensaladas, todo revuelto. Unas capirotadas, ¿verdad? Muy dulces a veces, todo revuelto. Y se pueden comer, está bien, está bien. Hay predicaciones que parecen pizzas. Suaves, bien sabrosas, fáciles de comer. Pero también hay otras que son steaks, carne. Hay que cortarla. Hay que morderla bien, a veces está algo dura y hay que masticar muy bien. Esta tarde nos toca un steak. Esta tarde nos toca carne. Espero que sea bueno el steak, espero que no esté muy duro. Pero como es carne, tenemos que masticar muy bien, no nos vayamos a ahogar. Mateo capítulo 26, el versículo 17 en adelante. Este pasaje, notamos en esta mañana, nos cuenta realmente, no tan solamente de la institución de la cena del Señor, como así titula mi Biblia este pasaje, pero si analizamos estos versículos nos vamos a encontrar con tres historias. La primera, la pregunta sobre la preparación de la Pascua, versículo 17 al versículo 19. Y luego el versículo 20 al versículo 25 nos encontramos con la profecía de la traición de Judas. En último lugar, del versículo 26 al versículo 29, nos encontramos con la primera celebración de la Santa Cena. Esta tarde nos toca meditar en la segunda historia, la profecía de la traición de Judas. Es carne, hay algunas cosas duras que vamos a ver, difíciles de entender, así que vamos a comerla pedazo por pedazo, versículo por versículo. Comencemos con el versículo 20, Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, se sentó a la mesa con los doce. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Ahora recuerden, es la conmemoración de la Pascua. Esta cena, esta fiesta, era algo súper especial para los discípulos y para los judíos de todo Israel. Todos tenían que estar ahí. Así como nuestra Navidad, que nos estamos preparando, ¿verdad? Meses, meses y aún las escuelas y todos están hablando de los comercios de la Navidad. Así en Israel en ese tiempo en cuanto a la Pascua. Por meses y todos están hablando de lo que va a suceder, lo que van a hacer en el tiempo de la Pascua. Y por supuesto, nadie se iba a Tucson en ese tiempo. Todos tenían que estar ¿dónde? En Jerusalén. Nadie salía de viaje a la playa, a algún otro lugar. Todos tenían que ir a Jerusalén. Ahí era la gran cena y ahí solamente podían celebrar la Pascua. Para el Señor, esta cena, cuando nos dice cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, era algo súper especial también. Es más, nos dice, vean conmigo, Lucas 22, 15. Lucas 22, 15. Es algo muy interesante. No sé si usted había notado esto. Lucas capítulo 22 y versículo 15. El versículo 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. Y Lucas 22:15 nos dice, y les dijo, cuánto, y está entre signos de admiración, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué ese anhelo, ese deseo de participar de esta cena? Bueno, pudiéramos contestar, porque era la última Pascua. De todas las Pascuas, esta era la última Pascua, ahora comenzaba algo nuevo, la Santa Cena. Y esto es verdad, sin duda alguna, como lo vamos a ver después. Pero lo último, nuestro Señor Jesucristo deseaba comer esa Pascua, porque esa Pascua, esa cena, marcaba el comienzo de los sufrimientos que glorificarían al Padre. Vean conmigo Juan 13. En Juan 13 nos encontramos el pasaje paralelo a Mateo 26 y a Lucas 22 y a Marcos 14. Juan 13 nos dice, el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Es por eso que él quería estar en esa cena. Es por eso que era una cena tan especial. Él anhelaba tener esa Pascua con sus discípulos. Marcaba el punto de los sufrimientos que él pasaría en Getsemaní, en el Gólgota, que iban a glorificar a Dios. Ahora, quiero que mastiquen bien lo que voy a decir. Ojalá que todos me entiendan en este punto. La meta final del Señor al morir en la cruz no fue perdonar nuestros pecados. ¿Escucharon bien? La meta final de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz no fue para perdonar nuestros pecados. La meta final para morir en la cruz fue la de glorificar a Dios. Esta es la hora, nos dice ahí Juan 13, ya comienza la glorificación del Padre. Para esto he venido, para dar la gloria a Dios. En su muerte en sí, en Getsemaní y el Gólgota, Él glorificó a Dios, demostrando su amor, demostrando su poder, demostrando su sabiduría, demostrando su compasión, demostrando su paciencia con nosotros. Sin duda alguna glorificó a Dios así. Y sufrió la cruz, las espinas de la corona de espinas, los clavos de la cruz, redimiendo a un pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué nos perdonó? Para que nosotros glorificáramos a Dios. Y nos dice en Tito que Él nos redimió para crear un pueblo, redimir un pueblo celoso de buenas obras. ¿Por qué? Para que glorificáramos a Dios. Es por eso que Él murió en la cruz, para la gloria de Dios. Muy importante esto, pero volviendo a nuestro texto. Nos dice Mateo capítulo 26 y el versículo 17. Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Muy importante la cena. Él estaba ansioso. Y notemos aquí que se sentó a la mesa con sus discípulos. Lo notamos en esta mañana allá. Pues el punto que quiero hacer esta tarde es que no excluyó a Judas Iscariote. Se sentó con los doce. El Señor no le dijo a Pedro y a Juan, ¿saben qué? Preparen la Pascua, pero no pongan un lugar para Judas Iscariote. Él no dijo eso, Él no lo excluyó. Él en su infinita gracia lo recibió en la mesa y le dio de comer esa tarde. ¡Qué misericordia entonces para con Judas Iscariote! ¡Qué compasión! ¡Qué paciencia! Y así debemos de ser nosotros, hermanos. Sigamos el ejemplo del Señor. Seamos buenos, seamos pacientes, seamos compasivos, hasta con los más malos del mundo. Nuestro Señor Jesucristo estaba ahí, el hombre más malo del mundo, Judas Iscariote, que nos dice Dante en su poema famoso, que Judas Iscariote va a ser el hombre que va a estar en lo más profundo del infierno junto con el diablo. Pero nuestro Señor Jesucristo le da un lugar en esa cena tan especial. Le da un lugar en la Pascua. Ahora un comentario técnico antes de seguir. El versículo dice que nuestro Señor Jesucristo se sentó a la mesa. Reclinó es una mejor traducción de la palabra sentó. En ese tiempo no se usaban sillas y mesas para cenar, así como nosotros usamos las mesas. comían más bien reclinados sobre cojines, en alfombras, en sus cuartos, en sus salas. Así entendemos lo que vamos a ver esta tarde. Y, por ejemplo, versículos como Juan 13. Vean conmigo Juan 13, volviendo ahí a Juan 13. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es por eso que se usa esa palabra ahí. No usaban mesas como nosotros, pero se recostaban, se reclinaban sobre cojines y alfombras para comer. Entonces, el famoso cuadro, es famosísimo el cuadro, y más por una película que se hizo recientemente, el cuadro de Leonardo da Vinci, muy famoso, titulado La Última Cena. Realmente esa pintura es idolatría. Idolatría porque no debemos hacer imágenes del Señor. Idólatra esa pintura. Pero también ese cuadro está totalmente equivocado, puesto en ese tiempo no se usaban las mesas así. Pero algo práctico de esto, hermanos. El versículo dice que nuestro Señor se sentó a la mesa. Y estaba pensando, que a lo mejor está algo fuera del contexto, pero no creo, ustedes júzguenlo. Cuando nosotros nos sentemos a la mesa y pidamos por los alimentos, pidamos que el Señor nos bendiga con su presencia en nuestras casas. Yo les aseguro que si oramos y tenemos esta actitud de que el Señor está con nosotros y Él lo está, el tiempo de comer va a ser muy diferente. Va a ser una bendición. No nos vamos a gritar, pero ¿cómo? Aquí está el Señor. No vamos a empezar a chismear, pero ¿cómo? Aquí está el Señor. No vamos a... Aquí está el Señor. Y va a ser una bendición el tiempo de comida. Pensar que el Señor está a la mesa con nosotros. Pero ahora, en el contexto, nos dice el versículo que llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Era la mesa de la Santa Cena. Entonces, oremos. Y cuando nosotros celebremos la mesa del Señor, la Santa Cena, el Señor nos bendiga con su presencia. A lo último, eso es lo que nos nutre, nos alimenta espiritualmente. Es la bendición de la Santa Cena, que el Señor esté con nosotros. Y oremos también para que cuando celebremos la Santa Cena, no haya traidores entre nosotros. Porque fíjense lo que nos dice el versículo 21. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros, podríamos traducir, me va a traicionar. Ahora, no se imaginen que el Señor dijo estas palabras sin sentimiento. No se imaginen que de repente estaban comiendo los discípulos y nadie decía nada, había un silencio, ¿verdad? Y qué incómodo, ¿verdad? Cuando uno está comiendo en unos visitantes y, bueno, nadie está diciendo que está aburrido aquí, ¿no? Y pensamos, ¿qué voy a decir? Vamos a ver. No es que nuestro Señor Jesucristo... Hubo un silencio y de repente se le ocurrió, voy a decir esto. Por supuesto que no. Él lo dijo con muchos sentimientos, de lo más profundo de su corazón. ¿Cómo sé esto? Muy fácil. Ven conmigo Juan 13, 21. Juan capítulo 13 y versículo 21. No es mi invención. Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar, conmovido en espíritu. Lo dijo con mucho sentimiento, con mucha tristeza. Uno de ustedes que yo he escogido, uno de los doce que he escogido, uno de los que habían pasado con él más de 3 años, uno de los que él había enseñado personalmente, uno de los que él había salvado de tormentas en el mar, uno de los que habían visto los milagros del Señor, uno de los que había escuchado las predicaciones del Señor, uno de los que había escuchado las bellísimas y poderosas oraciones del Señor, uno al cual el Señor le había dado dones y responsabilidades, uno de los cuales, al cual el Señor le había lavado los pies hace unos minutos, uno de ellos le iba a entregar. ¡Qué traición! ¡Qué traición tan negra! ¡Qué horrible traición! ¿Por qué horrible y negra traición? Dos razones. Número uno, porque era uno de los apóstoles, uno de sus amigos, uno de sus íntimos amigos. Pero número dos, porque era una traición a muerte. Acuérdense esa palabra, entregar, cuando lo estudiamos. Era entregar, sí, pero a sus enemigos. Era entregar a unos enemigos. Y sabía Judas Iscariote la profecía. Nuestro Señor Jesucristo ya había profetizado. Y me entregarán, y me azotarán, y me crucificarán. Él sabía que era una traición a muerte. Ahora, esta profecía en sí comprueba que la crucifixión no fue sorpresa para el Señor. La traición no fue sorpresa. La crucifixión no fue sorpresa para el Señor. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Él sabía exactamente lo que había hecho Judas Iscariote. Él sabía exactamente lo que iba a pasar esa noche y al día siguiente en la cruz. Entonces, y lo he dicho muchas veces a través de sus últimos pasajes, lo voy a decir otra vez. Entonces, si Él sabía, quiere decir que Él es Dios. Por supuesto. Eso es lo que le da poder, poder sin igual poder a la cruz. Que Dios, el Señor, murió por nuestros pecados. Pero también así, si Él sabía y no se escapó, pero voluntariamente quiso morir por nosotros, entonces, hermanos, entonces, ¡qué amor! ¡Qué grande amor por nosotros! Sabiendo que iba a ser azotado, sabiendo que iba a ser crucificado, y aún así murió por nosotros, demuestra un gran amor y compasión por nosotros. Ahora, nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho esto a sus discípulos. Ellos habían escuchado la profecía de que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Ellos sabían. Pero ellos no sabían. Esta es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo les dice, uno de ustedes es el traidor. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, nos dice el siguiente versículo, versículo 22. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entristecidos en gran manera. El anuncio del Señor ha de haber caído como una bomba. Estaban comiendo muy a gusto. Estaban muy contentos. Es más, nos dice otro evangelio que estaban hablando. ¿Saben de qué estaban hablando? Nuestro Señor Jesucristo estaba pensando en la cruz. Estaba muy triste por lo que iba a pasar, la traición. Estaba muy triste y conmovido. ¿Saben de qué estaban hablando ellos en la Pascua? ¿Quién será el mayor entre nosotros? Qué triste, ¿verdad? De repente nuestro Señor Jesucristo deja caer esa bomba. Uno de ustedes me va a entregar. Y los verdaderos discípulos se entristecieron. Les ha de haber dolido el estómago. ¿A ustedes han escuchado una noticia que les duele inmediatamente el estómago? ¿Les ha dolido el corazón? ¿Les ha pasado que les da una taquicardia y empiezan aún hasta me falta el algo? Y los discípulos se han de haber sentido tan mal, entristecidos, lo dice, en gran manera. Entonces cada uno comienza a preguntar, ¿soy yo, Señor? Una pregunta muy interesante. Mejor se traduce, ¿verdad que no soy yo, Señor? Es una pregunta retórica que espera una respuesta negativa. ¿Verdad que no soy yo, Señor? Yo me imagino que Pedro fue el primero. No sé por qué, pero siempre primero hablando primero, ¿verdad? Yo me imagino que primero fue Pedro. Es la pregunta, ¿verdad que no soy yo, Señor? Y luego su hermano, Andrés. Señor, ¿verdad que no soy yo? Y luego Jacobo, hijo de Zebedeo. Señor, ¿verdad que no soy yo? Y luego el discípulo amado, Juan. Yo me lo imagino con lágrimas, todo conmovido. Señor, por favor, dime que no soy yo. ¿Verdad que no soy yo? Y luego siguieron ahí Bartolomé y Felipe y Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón el canista, todos preguntando, ¿verdad que no soy yo? Nuestro Señor Jesucristo escuchó esas preguntas y les contesta. Nos dice el versículo 23. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero para entender esta respuesta tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Primera, en ese tiempo no se usaban tenedores. ¿Sabían ustedes que en ese tiempo no se usaban tenedores de cuchillos o cucharas como nosotros usamos los tenedores? Fíjense, se usaban las manos, se usaban los dedos, se usaba un pan. Para agarrar de un plato central se agarraba la comida. Así como nosotros usamos las tortillas. Y por cierto, estaba leyendo que se está poniendo de moda esto, de no comer con tenedores y comer con las manos. Pero vale más que me pare aquí, porque luego los niños van a decir, hermano Paco dijo que yo voy a comer con las manos, ¿verdad? Pues en segundo lugar, estas palabras se refieren al Salmo 41:9. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Nuestro Señor Jesucristo hace alusión, así se dice, se refiere a una profecía de la traición de Judas del Salmo 41:9. Ahora, ¿cómo sé yo que Cristo tenía en mente ese Salmo? Muy fácil. Juan 13:18 me dice. Vean Juan capítulo 13 y versículo 18. Juan capítulo 13 y el versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo está lavado a los pies de los discípulos, ahí en la Pascua, en esa cena, y nos dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Está hablando de Judas Iscariote, del Salmo 41 y versículo 9. También, nuestro Señor Jesucristo en su respuesta, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Está hablando entonces de que los discípulos no usaban tenedores y eso, prácticamente hablando. Pero también está hablando de las Escrituras, de esa profecía. Pero también, en ese tiempo, los orientales, los de Medio Oriente, comen con una persona y es de mucho significado eso. Mucho, mucho significado. Comer con una persona era algo de amigos. Era algo que remarcaba un compañerismo que imposibilitaba que atacaras a tu hospedador. Era algo imposible. Lo recibes en tu casa. Le das su protección. Y podemos leer en las historias del Antiguo Testamento cómo cuando recibieron a una persona, era algo tan sagrado que el huésped, eso es increíble, por proteger al que había recibido, el hospedador, por proteger a ese huésped, estaba dispuesto a ofrecer a sus hijas, estaba dispuesto a lo que sea, estaba comiendo con él. Es de este compañerismo íntimo, es de esa amistad tan íntima. Es como si nuestro Señor Jesucristo estuviera diciendo, ¡qué traición! Es alguien que comparte mi plato, es alguien tan cercano, es algo de quien espero nada más amistad, alguien que espero gratitud, algo que espero lealtad, y más en esta comida de la Pascua, pero no, me entrega, me traiciona. Es lo que está diciendo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Sabe por qué? Me vino a la mente, pensé, en un dicho, no sé si está en español o en inglés, no me puedo acordar, que dice, del perro que muerde la mano del amo que lo alimenta, así. Y ustedes han leído probablemente en los últimos días de las historias de los perros Rottweilers, que muchas veces hasta muerden y hasta matan a sus amos. Así Judas Iscariote. ¡Qué ingratitud! ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo fue posible tan vil traición, tan criminal y negra y horrible traición? Bueno, ya vimos algo de esto cuando estudiamos el perfume de la hermana de Lázaro, y también cuando estudiamos los versículos 14 al 16. Ahora nos vamos a concentrar nada más en el versículo 24. Y aquí estoy seguro, voy a pedirles que saquen sus cuchillos y saquen sus tenedores, y que sí corten esto, lo que voy a decir, muy bien, y lo muerdan muy bien, no se vayan a ahogar. Muy peligroso, muy difícil de entender, y muy duro. Lo dice el versículo 24. A la verdad del hijo el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Cuidadosamente, veamos las palabras. Al decir el Hijo del Hombre, el Señor usa la descripción favorita de sí mismo. Es una descripción del Mesías que viene de las profecías de Daniel y Ezequiel. Nos habla de su humanidad, sí, pero también de su majestad como el enviado, el mediador, el escogido de Dios. Pero cuando el Señor dice va, a la verdad el Hijo del Hombre va. Con esa pequeña palabra va dice muchísimo. No se trata de que hice nada más. Se trata de su ida a Getsemaní. Se trata de que va al Gólgota. Se trata de que va a la vergonzosa cruz. Se trata de que va a morir y morir en la manera más dolorosa, soportando toda la ira de Dios por nuestros pecados. Y cuando dice, según está escrito de él, nuestro Señor Jesucristo se refiere sí a pasajes como Génesis 22, como Isaías 53, como el Salmo 22. Pero más que eso, el Señor se refiere a lo que Dios había escrito de él. Por así decirlo, lo que Dios había escrito acerca de su Hijo antes de la fundación del mundo. Por eso leemos, véanlo con sus propios ojos, Lucas 22, 22. Lucas capítulo 22 y el versículo 22. Lucas capítulo 22 y versículo 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está, ¿qué? Lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, nuestro Señor a la verdad tenía que ser traicionado. A la verdad tenía que ser traicionado por Judas. A la verdad, así lo había determinado Dios mismo. Lo había determinado desde la eternidad. Lo había escrito de antemano en su palabra. Era imposible que no sucediera. Tenía que suceder. ¿Por qué? Porque Dios lo había determinado y había determinado que su Hijo fuera traicionado por Judas Iscariote. Aún así, Judas Iscariote fue responsable de sus hechos, puesto que nuestro Señor Jesucristo nos dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Costaron bien? ¿Se fijaron lo que dice? ¿Se fijaron lo que estamos leyendo? Determinado por Dios, pero el hombre es responsable. Dios lo mandó, Dios lo determinó, Dios lo escribió, Dios controló que todo fuera así. Pero Judas, por su propia voluntad, por su naturaleza pecaminosa, fue culpable de sus hechos. Así como los judíos, así como los sacerdotes, así como los romanos que crucificaron al Señor. Ellos fueron tan culpables por lo que habían hecho. Vean conmigo, está escrito en Hechos 2.23. Hechos capítulo 2 y versículo 23. Hechos capítulo 2 y versículo 23. Gran, poderoso sermón de Pedro, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es lo mismo. Judas fue tan culpable y será castigado, tanto nos dice el Señor, que mejor le hubiera sido, mejor nunca haber nacido. No sé si a ustedes les pasa que les dan ataques de repente filosóficos y piensan, estoy vivo. Estoy vivo. Estoy respirando. Mi esposa me dice que estoy loco cuando pienso estas cosas. Para mí, se me hace que si somos honestos, van a decir, yo también a veces pienso esas cosas raras, que estoy vivo. Cuando les dé uno de esos ataques, y que piensen en la realidad que están vivos, que existen, piensen en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, no hubiera existido, sino cuando menos si no hubiera nacido, no hubiera traicionado a nuestro Señor Jesucristo. No hubiera sido condenado a lo más profundo del infierno eterno por toda la eternidad. Entonces, hermanos y amigos, número uno, consideremos que todas las profecías de Dios se cumplen. Todas las profecías de Dios se cumplen. Nos dice ahí nuestro texto, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Se cumplió esa profecía, se cumplió la determinación de Dios, sin duda alguna, todas las profecías de Dios se cumplen. Hay unas promesas, unas profecías que todavía no se cumplen, pero se cumplirán, hermanos. Confiemos en ellas. Número dos, consideremos la gran soberanía de Dios al controlar todo de tal manera que aún puede usar la naturaleza de los más malos para su gloria. Él usó la naturaleza y la voluntad de Judas Iscariote para su gloria. Bien dice Salomón, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día mal. Aún al impío para el día mal. Ahora, eso tiene una gran aplicación en tu vida. Tienes un esposo mal. Tienes un hijo mal. Tienes un padre malo. Tienes un hermano malo. Tienes un patrón o un maestro, un profesor, un gobernador, un presidente malo. Tienes un accidente malo. Tienes una enfermedad mala. Dios lo puede usar todo eso para su gloria. ¿Sí o no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Número tres. Consideremos que somos responsables de nuestros pecados, aunque Dios los use para su gloria. Judas fue responsable. Será castigado por su pecado por toda la eternidad. Nosotros, si cometemos un pecado, somos tan responsables de ese pecado, así como Judas lo fue. Y es hipercalvinismo, es fatalismo ciego, es una teología de lo más falsa y diabólica la que dice, fallé, pequé, pero estaba dentro de la voluntad de Dios. Mucho cuidado con eso. Estaba predestinado que yo hiciera eso. No le testifiqué. Es que Dios no quería que yo le testificara. Esa es una teología diabólica y de lo más falsa. Somos responsables de cada mandamiento, de cada requisito, de cada precepto de la palabra de Dios. Dios tiene su voluntad, Dios tiene su decreto secreto. Nosotros no conocemos la voluntad del Señor y la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos aquí revelado lo que debemos de hacer y lo tenemos que hacer. Y ay de nosotros si no hacemos lo que debemos hacer. Número cuatro. Consideremos que lo que está determinado por Dios se cumple. Lo que está determinado de Dios se tiene que cumplir. El diablo entonces no se salió con la suya. Dios salió victorioso en la cruz. Y de la misma manera, Dios saldrá victorioso en su plan eterno en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Aunque parece que estamos perdiendo, y muchas veces está tan difícil la vida. Aunque parece que los pecados nos asedian y nunca vamos a poder vencer la tentación. Aunque parece que la iglesia es tan pequeña y no tiene poder. Hermanos, la determinación y el plan de Dios se cumple. Al final ganaremos a la victoria. Jesús nos llama. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, habían dicho, soy yo, Señor. ¿Quién faltó? Judas Iscariote faltaba. Si él no hacía la pregunta, entonces se iba a autodescubrir que él era el traidor. Pero él hace la pregunta, el versículo 25, nos dice, Mateo 26, 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. ¿Se imaginan los nervios, los sentimientos de Judas Iscariote? Él sabe que soy yo. Y él sabe que yo sé. Pero qué hipocresía. Se atreve a preguntar, ¿soy yo, maestro? Más literalmente, ¿verdad que no soy yo, maestro? ¿Notaron? Hay una gran diferencia entre la pregunta de los discípulos y la pregunta de Judas Iscariote. ¿Cuál es la diferencia? Los discípulos habían preguntado, ¿verdad que no soy yo, Señor? Pero Judas Iscariote hace la pregunta, ¿Verdad que no soy yo, maestro? Literalmente, rabí. Era su maestro, pero no era su Señor. Y así hay muchos hoy en día. El Señor Jesucristo es un gran maestro, un gran filósofo, un gran sabio, pero hasta ahí. No es el Señor de sus vidas. Ahora nuestro Señor Jesucristo le responde a Judas, tú lo has dicho. En otras palabras, tú lo has dicho. Los demás no escucharon la conversación entre nuestro Señor Jesucristo y Judas, porque Judas estaba reclinado a un lado, muy cerca a él. Es por eso que les dije, ¿verdad? Que se acordaban que no era una mesa como en nuestros días, no era una conversación de un banquete así. Estaba recostado junto a nuestro Señor Jesucristo. Juan nos informa que nuestro Señor Jesucristo además le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En otras palabras, ¿sabes qué? Ya, sal, hazlo. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Y Judas Iscariote salió de noche. Y salió esa noche en la cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y salió esa noche y no participó de la Santa Cena. No confirmó su unión y su comunión con Cristo, ni testificó su gratitud, su amor y compañerismo con los demás apóstoles. Se fue a su propio lugar, como nos dice la Escritura. Bien, terminemos con algunas aplicaciones. Número uno. Considera que puedes engañar a los hombres, puedes engañar a tus padres, puedes engañar a los pastores, pero no puedes engañar al Señor. No puedes engañar al Señor. ¿Saben qué? Nadie sospechó de Judas. Los discípulos dijeron, ¿es Judas verdad? No, ninguno dijo eso. Nadie se imaginó. Era el tesorero. Era un apóstol. Él había hecho milagros, había predicado como los demás. Había engañado a todos. Pero no engañó al Señor. Y así nosotros. No engañamos al Señor, hermanos. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Número dos. Considera que puedes tener años en la cristiandad, escuchar los mejores sermones, aún hacer milagros y tener dones y tener responsabilidades, pero eso no garantiza tu salvación. Judas Iscariote fue uno de los doce. Por años estuvo con nuestro Señor Jesucristo, cuando menos por 3 años, pero no fue salvo. El pecador está más mal de lo que cree. La salvación es mucho más difícil, es un gran milagro si alguien es salvo. Se requiere la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, no porque entres a esta iglesia, no porque tus padres son cristianos, no porque tienes una Biblia y te has bautizado, creas que ya eres salvo, que eres un discípulo del Señor. Clama al Señor que te dé la verdadera fe. Clama al Señor que te dé el arrepentimiento, que el Evangelio dé fruto en tu vida. Número 3. Considera qué tan bajo te puede llevar la avaricia. ¿Qué tan bajo te puede llevar la falta de contentamiento? ¿Qué tan bajo te puede llevar el materialismo y la codicia? Judas hizo todo eso por 30 piezas de plata. Con razón advierte el apóstol, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Número 4, en último lugar. Considera y aprovecha la gran paciencia y compasión de nuestro Señor. Nuestro Señor tuvo mucha paciencia, mucha compasión, mucha misericordia con Judas Iscariote hasta el último segundo. Aún esta profecía, aún lo que el Señor hizo y compartió el alimento con él, fueron para advertirle y llamarle al arrepentimiento, pero no lo hizo. Tú has recibido misericordia, el Señor ha tenido mucha paciencia de ti. No seas como Judas Iscariote. Cree en su amor. Cree en su evangelio. Cree las buenas noticias que Él vino a salvar a pecadores como nosotros. Por eso murió en la cruz. Y murió en la cruz e hizo todo esto para la gloria de Dios. Oremos. Oremos. Esta semana consideramos la Santa Cena. Y mediante la próxima semana consideremos algo más de esto. Y en los próximos días vamos a estudiar lo que pasó en esa semana de Getsemaní del Gólgota. Probablemente ustedes el miércoles, el jueves, a través de esta semana, escucharán, leerán de estas cosas. Ojalá que el Señor de verdad haga esta Semana Santa una Semana Santa a nuestros corazones y a nuestras vidas. Oremos, aún en este tiempo de vacación que tenemos un poco más de tiempo, salimos fuera de la rutina, oremos que el Señor se muestre a nosotros, que esté con nosotros cuando comamos, que esté con nosotros en nuestras familias. Consagremos nuestras vidas una vez más. Como buenos cristianos, estoy hablando de buenos cristianos. Una vez más, rindámonos ante el Señor. Examinemos nuestras vidas. Salud que debemos de hacer no solamente ante la Santa Cena, pero cada uno de nosotros tener cuidado de que no traicionemos al Señor. Y siempre examinémonos, por supuesto, en la Santa Cena. Delante de Dios, rendirnos, consagrarnos y esperar en Él, que cumplió la Santa Cena, cumplió la Pascua, Él hizo todas estas cosas, cumplió con la ley para que nosotros tuviéramos justicia. Por eso murió en la cruz, para perdonarnos y para darnos su justicia. Aprovechemos, hermanos, esta semana, oremos los unos por los otros. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra, tu bendita y santa palabra. Oh Señor, que seamos hacedores, sino tan solamente oidores, que tu Espíritu Santo use estas lecciones, estas promesas que el Señor Jesucristo hizo para con Judas Iscariote y sus discípulos al celebrar la Pascua, para profetizar estas cosas y en la Santa Cena. Oh Señor, aliméntanos de lo alto, confirma y sella en nuestras vidas que somos tus discípulos. Ten compasión de nosotros, de nuestros hijos, guíalos en tu verdad. Recordamos a nuestros misioneros que propagan y extienden este Evangelio a través de todo el mundo, a nuestros hermanos Phillips en España. Esta próxima semana, en sus actividades, sus ministerios, sea de bendición a tu congregación allá. Nuestro hermano Francisco en Chihuahua, asimismo. Nuestros hermanos Alcaraz, bendícelos, Señor, en tu obra. Nuestra hermana Alicia en su viaje, bendice su obra en Ecuador. Recordamos con nuestro hermano Lázaro en Cuba, bendice su ministerio. Pedimos, Señor, que seas con nosotros esta semana de una manera especial, danos un avivamiento de lo alto. En Cristo Jesús.